Real Madrid de baloncesto. Y bien.
Sí, la verdad es que se ha dado por lo menos un aire después de ganar por 4 al campeón de Europa. Vaya semana la del campeón de Europa que perdió en París y en Madrid. Hoy por momentos, sobre todo en el primero y en el tercer cuarto, se ha visto la mejor versión de la temporada del Real Madrid. Agresivo, vertical. La vida con Campazzo es otra vida, evidentemente. Pero hoy, un trabajo más oscuro pero efectivo de Tavares, Zanan Musa y un hombre que normalmente no destaca, que es Alberto Valde, ha tirado del carro en el tercer cuarto cuando las cosas se apretaban y podía, o daba la sensación de que Panathinaikos podía remontar, y ha llegado a estar 17 arriba el Real Madrid, pero es verdad que en el último cuarto ha flojeado un poquito y los griegos se han acercado hasta ese 90-86, así que aire de momento hasta el domingo.
Gracias, Pilar, un beso.
Un beso, Juanma.
Pani, vuelve un jugador, y además importante, después de 33 meses fuera por culpa de lesión, ¿33 meses?
Sí, señor. Tuvo una lesión de menisco que aparentemente era, bueno, pues una lesión que se puede curar con artroscopia, como sabéis todos, pero se empezó a complicar y ha tenido diversas operaciones y un trasplante de tanto de menisco como de cartílago. Los traumatólogos dicen que de eso no se sale. Desde el punto de vista de un deportista de élite, quiero decir, un civil puede vivir perfectamente, ¿no? Pero un deportista de élite no vuelve a las canchas. Y sin embargo, este hombre ha vuelto. Te doy un dato, además, vuelve por amor al juego, porque es verdad que el año que viene, o sea, en este curso, perdón, que empezamos, va a ganar 21 millones de dólares, que eso es un reclamo importante, pero ya lleva ganados más de 90 en su carrera, o sea, que podía perfectamente cerrar el grifo y decir, bueno, pues aquí me planto y con este dinero que vivan varias generaciones de Ball, ¿no? Por lo tanto, tiene mucho mérito. Mucha gente lo tilda de milagro médico, que yo creo que tiene un punto de milagro médico, pero sobre todo de una fuerza de voluntad increíble y de un amor por el juego que demuestra un tío que pudiéndose retirar con 100 millones en el banco, sí, sí, o con algo más de 100 millones en el banco, va a seguir.
Yo es que me pongo en esa piel. Con 100 millones.
Lo de los 33, Juanma, lo de los 33 meses suena fuerte, pero es que son 1.007 días, tío. Sí, 1.007 sí. Días para Alonso Ball fuera de las canchas, es que es una pasada. Y lo que decía el profe, después de la segunda operación, es que Alonso decía que no podía bajar escaleras. O sea, volver a jugar al baloncesto a mí me parece casi milagroso.
Sí, sí, sí. ¿Cuándo empieza la temporada, Parra?
El martes por la noche. Quedan dos noches de pretemporada, esta siguiente madrugada y la siguiente, 14 partidos, 7 hoy y 7 mañana. Lo más llamativo de la pretemporada, que no vale para gran cosa, es que los Warriors y los Knicks son los dos únicos invictos y que hay cuatro equipos que van a ser sí o sí de playoff, yo creo, que no han ganado ni un partido. O sea, para que veas cómo se toman esto la gente, los Kings, los Nuggets, los Cavaliers y los Mavericks de Luka Doncic no han ganado ni un solo partido en toda la pretemporada. La madrugada del martes al miércoles, primero ceremonia del anillo en Boston. Los Celtics reciben a los Knicks, que bien podría ser la final del este. Y a las 4, Lakers contra Timberwolves. Primer partido para sufrir. Me espero un año guapo.
A ver, Senabre, yo recomiendo series y tú otro documental, venga, un documental.
En nuestra sección de Todo el Mundo tiene un documental, estas como mínimo hay que decir que tienen una excusa para hacerlo, porque es que han ganado el anillo número 18, se convierten en la franquicia que más anillos ha ganado y además hacía 15 años que no lo ganaban. Hablamos de los Celtics, obviamente, Raising 18 se llama el nuevo documental, 9 capítulos. Solo se verá en la app de la NBA, o sea, no va ni a Netflix, ni a HBO de momento, ni a nada. Y lo va a narrar Al Horford. Se estrena el 20 de octubre. Y, por cierto, se ha sabido que Tatum no tenía que salir en el documental de Netflix Starting Five de este año, que le tocaba el año que viene, pero él dijo, no, quiero salir este año porque tengo la sensación de que este año voy a ganar el anillo. Y le salió bien la película porque ganó el anillo Boston Celtics.
Vale. ¿Y ahora son las finales de la NBA femenina?
Se están jugando, sí. Anoche se jugó
qué cosa más rara, ¿no? O sea, está a punto de empezar la masculina y ahora son las finales de la femenina, ¿no? No
tiene el calendario cambiado. Anoche un triple de Sabrina Ionescu a un segundo del final le dio a las Liberty el 2-1 ante Minnesota Lynx. Perdieron el primer partido las neoyorquinas, han ganado los dos siguientes. En la madrugada del viernes al sábado, mañana, o sea, la próxima madrugada a las 2 de la mañana, cuarto partido en Minnesota, si ganan las Liberty, primer anillo de la Women NBA para ellas, después de 6 finales. Han jugado 5 y las han perdido todas.
¿Quién ha recibido amenazas de muerte? Bueno, veo aquí que Marta Sarga, ¿eh?
Sí. Una leyenda del baloncesto de aquí. Hay que decir que de esta final de la Women NBA de la que hablaba ahora Parra, la está jugando Breanna Stewart, que juega con las Liberty, y tanto ella como su pareja, su esposa, de hecho, que es Marta Sargay, no hace falta decir, una leyenda, 7 medallas con la selección, jugadora mítica, retirada y tal, han acudido a la policía de Nueva York para denunciar todo tipo de amenazas de muerte, correos electrónicos, contenido homófobo, espero que alguien mate a tiros a tu esposa, que se jodan, malditas, que se mueran ambas,
madre mía.
Todo este tipo de lindezas que ya han puesto a conocimiento de la policía. ¿No?
Todo porque se dieron un beso el otro día después del partido.
Es acojonante.
Estamos locos.
Es alucinante. Y Tom Brady, que ha comprado parte de las franquicias de Las Vegas, Pani.
Bueno, sobre todo del fútbol, donde ha comprado el 5%, que es una pasta, porque estamos hablando del orden de 150, 200 millones de inversión, que los tiene, afortunadamente, y que les va a sacar rendimiento. Y lo importante es que le han recibido, claro, como si fuera lo que ha sido siempre, ¿no? Un icono del fútbol americano. Y el tenerle en Las Vegas, ya tenía participación en el equipo de las Aces, de las Aces de Las Vegas, de la WNBA, de la NBA femenina, pero ahora ya entra de lleno en el deporte que le encumbró y que le convirtió en un icono, ¿no? Y va a ser, eso sí, propietario minoritario, porque la franquicia, estamos hablando de que vale entre 4 y 5 mil millones de dólares, pero bueno, que ahí está, hay que tener a Tom Brady como copropietario en el fútbol americano para la NFL, es un salto importante, sobre todo en imagen.
Uh-huh. Americans, feliz fin de semana, os escucho en tiempo de juego, un abrazo.
Igualmente,
un abrazo.
Igualmente,
adiós, hasta luego.
Es hora de demostrar lo que sabes. Es la hora de apostar en Versus. Según los datos, conocemos 27 jugadas ensayadas. Trasnochamos más de 700 días para ver partidos. Y disfrutamos de más de 4.000 sets. Regístrate en Versus.es y apuesta con las mejores cuotas. Versus. No team, no dream. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
La ayuda del Domus nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el Pulpo poniendo las calles. Mañana más partidazo con Joseba y el fin de semana tiempo de juego con Paco González, que vuelve la Liga. Y la semana que viene tenemos una semana impresionante. Así que la radio va a estar ahí contándolo. Descansen, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tras el partidazo, toca el temazo de Poniendo las calles y aquí seguimos, acompañándote desde la 1:30 y hasta las 6:00 a.m, cuando le saludemos a Carlos Herrera y sobre todo para pasar una agradable madrugada. Gracias por estar con nosotros, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y es verdad, te puede gustar más o menos el otoño, pero lo que está muy claro y que no me puedes negar, ponedor, es que es la estación que nos deja pues las mejores estampas, eso lo tengo clarísimo. Bueno, pues es que estos días, además, es un verdadero placer pasear por el campo, por la ciudad, por los pueblos. Es que da igual por donde sea. Están los colores, las luces, las nubes, también la lluvia, las puestas de sol. Son imágenes irrepetibles, además de manera natural. Así que seguro que muchos de vosotros, como me pasa a mí, tiramos del teléfono en muchas ocasiones del día para fotografiar esos momentos. Y los resultados es verdad que muchas veces no son los esperados. Así que hoy, en Poniendo las calles, le vamos a poner remedio al asunto. Te voy a presentar a Rodrigo Rivas. Es un auténtico fenómeno. Yo soy muy fan de todo lo que hace este tío. Es un tío genial. Maneja el móvil para hacer fotos que no te lo puedes ni imaginar. Pero claro, es que Rodrigo Rivas es un fotógrafo especial. Porque claro, ha incluido como herramienta de trabajo el teléfono móvil. Es experto en fotografía y vídeo con smartphone y con teléfono móvil. Y también es profesor de fotografía desde hace un montón de años. Rodrigo Rivas, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estoy muy bien. La verdad que estoy sorprendidísimo con esto que estás haciendo con un teléfono que a veces nos decimos, ¿para qué queríamos una cámara en el teléfono hace un montón de años? Y fíjate la que estás liando.
Bueno, la verdad es que sí. Llevo ya muchos años, ya como cerca de 14, 15 años, que, bueno, digamos que me propuse intentar explorar este mundo y mira dónde hemos llegado. Cuando empecé casi era, como tú dices, ¿no? Un poquita la calidad, pero al final el mundo avanza y muchas veces hay que estar ahí y tener una idea fija, ¿no? Al final. Uh-huh. Y mira, todo el mundo tenemos un móvil.
Rodrigo, con la mano en el corazón, cuando hace pues 20 años, 25 años empezaban a decirnos con el teléfono móvil, a finales de los 90, le iban a introducir una cámara... ¿Pensabas que era algo positivo lo que podía aportar una cámara de fotos en un teléfono móvil?
A ver, es una pregunta un poco a toro pasado muy fácil de responder, pero es verdad que yo cuando he estado fuera, porque yo he vivido en el extranjero, en Estados Unidos, 3 años, en la época en la que justamente empezaba esta vorágine, y muy poca gente aquí en España lo veía, y en Estados Unidos es verdad que había gente que ya lo veía y hablaba con ellos y me lo comentaban, ¿no? Y se empezaban a hacer primeras exposiciones con ello. Pero es verdad que es complejo, ¿no? Porque al final son tecnologías que nadie pensaba que podrían, en algunos casos, sustituir una cámara. Eso quiero dejarlo claro, que yo soy fotógrafo de formación, también uso mis cámaras. Pero es complejo, la verdad, hace tantos años pensar que esto sería así. Pero bueno, es lo que tiene la vida, ¿no? Avanza a marchas muy, muy forzadas.
Desde luego que sí. Hay muchos seguidores de este programa de radio, Poniendo las Calles en la cadena COPE, que me está diciendo, Pulpo, yo sigo a Rodrigo Rivas PH desde hace un montón de tiempo en Instagram. Es verdad, cualquiera que se asome va a alucinar de las fotos que consigues hacer con un teléfono móvil.
Bueno, al final es una cámara. El problema que tenemos es que muchas veces pensamos que una cámara vale para hacer una foto solamente y un móvil no, y es como, digamos, el último recurso. Pero en realidad tiene la misma tecnología. Es verdad que tiene unas limitaciones, pero cuando sabemos cómo son esas limitaciones y nos ponemos a explorar más allá e incluso nos da por aprender fotografía, que es, yo creo que el valor fundamental para que todo salga, se pueden conseguir cosas muy buenas. Lo que pasa que, bueno, hay que tener un poquito de maña y también un poquito de ponerle paciencia y ganas, ¿eh? Pero se puede.
Es verdad. Fíjate que yo creo que lo que menos utilizamos el móvil es para hacer llamadas de teléfono, cada vez lo utilizamos para muchas más cosas, pero sí que te voy a pedir que nos cuentes a los ponedores, por favor, Rodrigo, algunas pautas mínimas, sencillas, para que, no sé, mínimamente también hagamos unas fotos de calidad y que no tengan que ir directamente a la papelera de reciclaje.
Pues mira, una cosa muy sencilla que a todo el mundo le digo es que aunque la foto, cuando está muy bien compuesta, parece otra cosa. Entonces, muchas veces la gente que tiene un móvil no tiene puesta la cuadrícula de composición, que esto es súper sencillo, son unas líneas que aparecen en la pantalla delantera, blancas, que no salen en la foto, lo debo dejar así claro, simplemente sirven para hacer la foto y componer, o dónde quieres colocar los objetos en la imagen para saber dónde saldrán. Y también te sirve para dejar muchas veces las fotos rectas, que muchas veces la gente no deja las fotos rectas porque no cogemos el móvil bien. Y está en ajustes, es muy sencillo. Como primera cosa que siempre digo a la gente es una imagen bien compuesta muchas veces es prácticamente una imagen bien hecha y que luce mucho más. Entonces esa sería, por ejemplo, te pongo ese pequeño consejo muy sencillito.
Uh-huh. Además que lo tenemos en prácticamente todos los teléfonos, lo de la cuadrícula, ¿verdad?
En todos, o sea, simplemente en ajustes de cada uno, ya sea el modelo que tengáis, pero simplemente los ajustes de la cámara, vais a encontrar una opción que pone cuadrícula, si no la tenéis activada, y con activarlo vais a ver cómo salen unas líneas blancas en la pantalla, que simple, exclusivamente, como vuelvo a recalcar, que no salen en la foto, que la gente no se preocupe, simplemente nos sirve para saber, pues eso, tener referencias de dónde están los objetos más rectos, dónde los colocamos en la foto, etcétera.
¿Alguna vez alguien te ha dicho que esas líneas, esas cuadrículas podrían salir en la foto? Perdón que me ría, perdón.
Sí, sí, te lo cuento porque me ha pasado. Yo, claro, como docente, doy clase tanto a gente profesional, que lógicamente no me lo pregunta, pero he dado clase y sigo dando docencia a mucha gente de la calle, a muchas personas mayores que quieren aprender porque les gusta hacer fotos tanto a sus nietos como a sus mascotas, como su día a día. Y claro, es verdad, la gente mayor pues no, a lo mejor no está acostumbrada a la tecnología como lo podemos estar a gente que hemos adoptado más fácilmente todo esto. Entonces, bueno, es normal y se le responde tan tranquilamente y se le dice como algo normal.
Es verdad. Luego está la gente que yo no sé si nos vacila o no, que tira las fotos pues de unas posturas muy, muy extrañas, se tiran al suelo, se dan la vuelta, ponen el objetivo boca abajo en el teléfono y se lo ponen a la altura del tobillo. ¿Esas realmente son cosas necesarias? ¿Son importantes para conseguir una buena foto? O a lo mejor, oye, si pensásemos en lo importante que es el encuadre, nos bastaría.
No, de hecho, uno de los consejos que también tenía para darte era justamente eso, que es el cambiar el punto de vista, porque normalmente estamos muy acostumbrados a fotografiar a la altura de nuestros ojos, que es como vemos nosotros.
Sí.
Eso hace que muchas de las veces las fotos no parezcan tan distintas porque estamos acostumbrados a ver esa altura. Sin embargo, cuando cambiamos el punto de vista del móvil, lo dejamos en el suelo, damos la vuelta para que se coja mucho más suelo, por ejemplo, de lo que estamos acostumbrados, las fotos cambian. Y cuando una foto cambia el punto de vista, suele ser más llamativa y suelen ser fotos diferentes. Entonces, eso ayuda muchísimo. Y más ahora, como comentabas lo del tema del otoño, sí. Las fotos, por ejemplo, desde el suelo con las hojas caídas, esos colores que cogen, el agua, los reflejos, es una muy buena opción, por ejemplo, cambiar ese punto de vista. Uh-huh. Y es un buen consejo. De hecho, se dice siempre, ¿no?, que al final para conseguir una foto distinta también hay que intentar cosas diferentes y más, pues como comentabas, con el tema del otoño.
Desde luego que sí. Hay mucha gente que me está escribiendo a mi Instagram, el pulpo @oficial. Dice, Pulpo, danos por favor el perfil de Rodrigo para localizarle y poder ver esas fotos que estás diciendo. Bueno, el perfil donde podéis ver algunas de las cosas tan alucinantes que Rodrigo tiene publicadas son es el perfil Rodrigo Rivas PH. Rodrigo Rivas PH. Luego, otra cosa que me llama mucho la atención es que, jolín, si queremos fotografiar un paisaje chulo, muchas veces nos perdemos, nos salen a lo mejor más los cables de la hidroeléctrica que los árboles o las montañas. ¿Alguna reflexión sobre eso?
En la fotografía muchas veces, cuando ya llevamos muchos años, los fotógrafos siempre decimos que menos es más. ¿Qué significa esto? Que a veces para sacar un paisaje podemos hacer una panorámica, también tenemos la opción en el móvil de una manera muy sencilla si queremos hacer algo así, pero hay veces que no necesitamos sacar todo eso. También se puede quitar luego, en postproducción, que ahora con la inteligencia artificial sí. Los móviles llevan instalados cosas increíbles, que simplemente sí, le das al pinchas al cable y te lo quita. Pero podemos probar lo que yo decía, lo del menos es más, que es muchas veces encuadrar partes de ese paisaje, incluyendo algunas referencias, pues esa montaña, esa parte del paisaje, sin necesidad de sacar siempre todo, porque al final estamos muy acostumbrados a querer sacar todo lo que hay. Y la foto es como el cine. Yo siempre digo que la foto, y por eso del cine además bebe de la fotografía, ¿no? Empezó así. Y es que muchas veces la fotografía es mentira en algunas cosas, ¿eh? Quiero decir, ¿por qué? Cuando digo lo de mentira lo digo entre comillas. ¿Por qué digo? Porque muchas veces lo mejor de una foto es que sugiera, no que enseñe todo lo que hay. Y muchas veces el sacar poquitas cosas, pero que sean fáciles de mostrar, es muchas veces incluso hasta mejor.
Qué bueno. Pachi nos escribe desde Bilbao, me dice, Pulpo, pregúntale por favor a Rodrigo si es normal que una persona como yo, que soy un amateur de la fotografía, tenga en su carrete 64.626 fotos. ¿Es recomendable borrar, hacer tantas fotos? Rodrigo, te paso a ti la bola.
A ver, lo recomendable es no hacer tantas. A ver, yo lo digo desde mi punto de vista, que al final cuando vas haciendo cada vez más fotos a lo largo de tu vida, vas siendo más selectivo. Entonces vas mirando más antes de sacar la cámara. Y lo que pasa es que a día de hoy, como el móvil lo tenemos en el bolsillo y es tan barato hacer fotos porque es gratis, claro, casi como quien dice, pues dejamos el botón apretado por si acaso, ¿no? Ese por si acaso típico de todas las cosas en la vida cuando no cuesta dinero, ¿no? Pero yo recomendaría hacer menos fotos para ser más selectivo y mirar un poquito más lo que tenemos antes de hacer la foto. Y en el caso de que tengamos bastantes fotos, también estaría bien de vez en cuando meternos en nuestra carpeta de fotos para empezar a borrar. De hecho, los móviles a día de hoy tienen algo muy bueno, que es que si digamos que saben que tienes fotos duplicadas o cosas así y te borran las duplicadas, digamos que por inteligencia artificial las analizan y lo saben. Y ordenarlas en carpetas, si queréis, estaría bien. Sé que es un poco más trabajoso, pero sería incluso idóneo por si acaso quieres ir a recuperar tus fotos de vacaciones de hace 2 meses, pero has hecho un montón después, no tener que estar media hora buscando en tu carrete. Sería una buena solución.
Es verdad. También. Oye, Rodrigo, y si hablamos del color, ¿el color usamos filtros o mejor ni tocarlos? ¿Qué hacemos?
A ver, esto es muy personal. La verdad es que a mí me gusta mucho más hacer la foto al principio sin ningún tipo de filtro, pero es verdad que los filtros pueden dar una estética distinta en función de lo que queramos. Lo que sí recomiendo es que la gente tenga mucho cuidado en usar siempre un mismo filtro.
Sí.
Porque en el sentido de, cuando digo esto, mucha gente me dice, no, sí, ¿por qué me dices que use distintos filtros? No estoy diciendo que usen distintos filtros. Lo que estoy diciendo es que las condiciones de luz hacen que los filtros no saquen la foto al final igual, porque la luz hace que esos colores sean diferentes.
Es verdad, Rodrigo, que tú llevas, y se nota además, ¿no?, muchos años haciendo fotos con el iPhone, hasta el punto que lo has llevado a entorno profesional. Ahora mismo, por ejemplo, si tuvieras que ponerte delante de una mesa con un montón de gente delante, ¿tú podrías reconocer o no reconocer que es habitual el uso del teléfono móvil en entornos profesionales? Porque yo veo muchas fotos que luego son publicadas a nivel global y se han tirado desde un teléfono móvil.
A ver, es a día de hoy es complejo si las tuviera delante todas esas imágenes, por ejemplo, impresas a un tamaño no muy grande. Sería complejo, ¿eh? O sea, es verdad que, bueno, quizás yo llevo muchos años y en algunas situaciones me fijaría mucho y sabría en dónde se puede notar, ¿no? Porque sé un poquito más las carencias.
No quiero terminar esta charla porque no es entrevista, esto es una charla de tengo la oportunidad de hablar con alguien al que admiro porque haces unas fotografías alucinantes y veo que has tenido un encuentro, una charla con Tim Cook, el CEO de Apple, el mandamás de Apple. Estuviste con él en la escuela donde él impartía clases de fotografía. Digo yo, qué menuda experiencia poder decir al que está al mando de los iPhone, por ejemplo, pues tus experiencias a nivel de hacer fotos.
Sí, fue el año pasado. La verdad es que vino a visitarnos a la escuela donde yo impartía clase y donde yo incluí dentro de toda una formación global de fotografía la enseñanza con el móvil, porque ya a día de hoy en el sector profesional también, ya lo has comentado tú, ya se usa en bastantes campos. Sí. Y le estuve charlando con él porque estuvimos enseñándole cómo se integraba ya el disparo con el iPhone, con los flashes de estudio y flashes para fotografiar, pues los flashes grandes, ¿no?, que se pueden realizar trabajos. Y cómo hacíamos eso en una sesión de moda, y la verdad es que se quedó bastante impresionado, ¿no? Porque es verdad que muchas veces pensamos que todos los mandamases de todo saben de todo, pero al final, claro, una persona en una multinacional que tiene tantos productos, tiene tanta gente alrededor, pues todo a lo mejor no lo sabe, o no lo ha visto a lo mejor, digamos, en momento riguroso directo, ¿no? Muy bien, y el hombre, la verdad es que Tim Cook es muy majo, es una persona bastante agradable y la verdad es que es muy humilde en ese sentido, ¿no? No dejó, o sea, le impresionó y mostró la impresión, o sea, no era nada, digamos, fingido, ¿no?
Qué bueno. Es un placer charlar contigo, Rodrigo. No tengo mucho más tiempo, pero sí que me gustaría conocer, por favor, ¿cuántas fotos tienes tú? ¿Eres conocedor de ese dato que tiene que ser brutal?
Uf, yo ahora mismo no sabría decirte, pero probablemente más de 100.000 imágenes tendré, seguramente, o más incluso. Ahora mismo, o sea, en el móvil no, ahora mismo en mi móvil, si lo hablas en mi biblioteca tendré menos, claro, pero digo en global un poco lo que pueda tener guardado en mis discos duros y demás, pues muchísimas más, incluso de 200.000, por ahí andará.
Qué barbaridad. ¿Cómo las archivas? Danos algún consejo a la hora de archivar las fotos.
Bueno, yo en mi caso, como te decía, en el móvil siempre intento tenerlas por carpetas, en función del lugar donde las haya hecho y demás, y luego después me las llevo las guardo tanto en discos duros externos para que queden las copias de seguridad ahí, como luego en la nube. También tengo una copia de seguridad en la nube, porque creo que tanto lo físico como la nube, pues cualquiera de las dos, si falla alguna, siempre tengo algo, ¿no? Entonces. Y luego guardo por carpetas en función de mis sesiones, ¿no? En mi caso soy profesional, pues por tanto, pero para la gente del día a día podría ser, pues por ejemplo, por viajes, pues por, yo qué sé, caminatas que hagan si tienen un club de campo, por ejemplo, yo que sé, cualquier cosa de esas, y por fechas o por viajes, por ejemplo, podría ser una, o por etapas de la vida, ¿no? Digamos, del año, ¿no? Los primeros meses, los dos primeros meses, etcétera, también es una muy buena opción.
Qué gozada. Rodrigo Rivas, fotógrafo profesional con un perfil en Instagram súper recomendable para que le sigáis y para que conozcáis todo lo que hace Rodrigo a nivel fotografía. Es alucinante. @ Rodrigo Rivas PH. Ha sido un placer, Rodrigo, conocerte, tenerte en este programa donde, fíjate, hoy estamos preguntando en la audiencia a los ponedores cuál es su fotografía favorita, cuál es la foto que tienen guardada con mucho cariño, cómo fue tomada y sobre todo cómo comparten las fotos. Te quiero decir que hoy vas a ser el protagonista de este programa hasta las 6 de la mañana.
Pues mira, para mí es un placer y sobre todo también os voy a decir una cosa. Os agradezco muchísimo que le deis esta importancia a la fotografía, porque sí que es verdad que todo el mundo hace fotos, pero bueno, digamos que no todo el mundo le da la importancia que se le da a día de hoy y creo que es súper importante, así que os lo agradezco tanto por la parte de que hayáis contado conmigo como que le deis la importancia a la fotografía, que para mí eso es el punto más importante de todo.
Muchísimas gracias, Rodrigo Rivas. Un abrazo enorme. Buena madrugada.
Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Chao.
Seguimos poniendo calle, seguimos en COPE hablando de fotos, viendo tus fotos. Me encanta conocerte.
Without you, my life is so dead. I'm sorry.